Bienvenidos a Un Café con el Rector. Conversaciones abiertas, frontales y a profundidad con personajes del país y el mundo. Un espacio de diálogo sobre temas actuales, palpitantes y de interés colectivo. Con ustedes, el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño Galarza, y sus invitados.
Amigas y amigos de la comunidad universitaria, nuevamente nos encontramos en este espacio que le hemos denominado Un Café con el Rector, siempre en el ánimo de dar lugar a un diálogo que sea informado, de altura, actual, además sobre temas que interesan de manera general a la sociedad y particularmente también a los universitarios. Hoy vamos a hablar sobre educación, qué tema tan trascendente para la sociedad contemporánea. Se ha visto desde la perspectiva de un país desarrollado o de otras latitudes del planeta. La educación tiene tantas aristas, tantas complejidades, tantas situaciones que se convocan alrededor de la educación, que es necesario para el correcto enfoque contar con criterios de personas altamente calificadas. Por esta razón, pues en esta ocasión contamos con un querido amigo en este espacio, es el profesor Nuno Crato. Él es profesor de matemáticas y de estadística de la Universidad de Lisboa. Él es portugués, tiene un amplio recorrido, una amplia experiencia en materia de educación y en otros ámbitos aledaños, así que le hemos invitado a Nuno para que compartamos este espacio, también para que compartamos un café, como se denomina este programa. Te doy la bienvenida, Nuno, estamos muy orgullosos, muy gustosos de tenerte entre nosotros. Ayer pudimos disfrutar de una conferencia que fue muy interesante, muy aleccionadora sobre el ámbito educativo. Habida cuenta de que estamos desenvolviéndonos justamente en la educación superior en esta casa de estudios y adicionalmente de que tenemos una área dedicada efectivamente pues a generar e impulsar programas de posgrado en educación, a impulsar proyectos de investigación y proyectos de vinculación en este campo. Así que te doy la bienvenida, espero que esta sea la primera de muchas otras ocasiones en las cuales podamos contar contigo. Quisiera tu saludo inicial para nuestra comunidad universitaria y para quienes nos siguen a través de los canales oficiales y de redes y estos canales que nos ofrece la tecnología para llegar más allá del campus universitario.
Muy bien, para mí es un gusto estar aquí, estarmos a conversar sobre estos temas. Fue un gusto visitar la Universidad Andina, fue un gusto hablar con ustedes ayer sobre todos los problemas de educación, oír las preguntas, las cuestiones, los intereses de los profesores, de todos los que estaban con nosotros. Esta visita mía a Quito tiene sido muy agradable.
¿Es tu primera vez en Ecuador?
Es la mía primera vez en Ecuador.
¿Y cuál es tu impresión de nuestro país?
Mi impresión de Ecuador es un país aún más bello que yo pensaba. Es un país muy diverso.
¿Todo lo que se dice afuera es verdad? ¿O?
Ni siempre. El Ecuador para nosotros es un país un poco mítico, porque los portugueses están habituados a ir a Brasil, pero no tanto más lejos. Ecuador es Ecuador, está en Ecuador, es el inicio del Amazonas, y eso es un país mítico para nosotros también. Y por eso hace mucho tiempo que yo pensaba, un día hay que visitar el Ecuador.
Tengo que visitar el Ecuador. Y no te olvides, país andino también, ¿no?
Sí, sí.
Comparte, sí. De su geografía situada precisamente en las estribaciones de los Andes, al igual que otros países como Bolivia, Colombia, Perú. Uh-huh. Por eso mismo somos parte incluso de nuestro proceso de integración andino. Y claro, el Ecuador tiene muchísimo que mostrar. Y ahora precisamente pues estamos en una universidad de la integración andina, ¿no?
Lo que es muy interesante.
Se trata de un proyecto que también es diferente, ¿no?
Es diferente, sí. Uh-huh. Es una universidad internacional con mucho intercambio de estudiantes, por lo que veo. Eso es muy importante para nosotros. Portugal, una de las cosas que ayudó mucho a desarrollar las universidades fue la Unión Europea y la llegada de estudiantes
y docentes también,
la llegada, uh-huh, de estudiantes y docentes y la ida de estudiantes y docentes portugueses a otras universidades. Porque, por supuesto, hace mucho tiempo que hay contactos, desde siempre que hay contactos, pero una cosa es haber contactos, otra cosa es llegar a una clase y tener, como yo tuve hace un año, una clase en que los portugueses estaban en minoría, claro. Porque eran brasileños, eran argentinos, eran chinos, eran muchos de países europeos, de Países Bajos, y eso es muy enriquecedor para todos.
Así es.
Para todos.
La diversidad de es muy culturas también, sí, sí. Esa que compartimos temas en la historia, por ejemplo, en la evolución de nuestros pueblos, pero sí hay cuestiones que marcan diferencias uh-huh. también. Nuno, vamos encaminándonos a los temas centrales que justifican esta entrevista, este diálogo contigo. Y para empezar, desde tu perspectiva, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de educación? ¿Qué es la educación?
Hay muchos aspectos de educación. Uh-huh. Hay la educación que los padres desarrollan con los niños, desde que los niños nacen. Y hay cosas que se aprenden naturalmente. Por ejemplo, nosotros tenemos un niño de 6 meses que está con sus padres y que está oyendo conversas de las familias. Y de un momento al otro parece un milagro, el niño empieza a hablar. Porque aprendió a hablar solamente escuchando y mirando la situación de las personas. Es un aprendizaje que es natural. Los psicólogos dicen que es biológicamente primario, quiere decir, nosotros estamos preparados por biología para, si estamos en una situación social, cuando tenemos 1 año, 2 años, empezamos a hablar como oímos. Una otra cosa es lo que es biológicamente secundario. Por ejemplo, la lectura no es primaria, es secundaria. Pongamos un niño aquí, en esta magnífica biblioteca, llena de libros interesantes, él no aprende a leer. Su cerebro está preparado para aprender a leer, pero no aprende solamente mirando los libros. Al contrario de lo que aprende, necesita de un proceso educativo explícito. Y la educación en esta es ese proceso, es un proceso por lo cual una generación pasa a la otra generación los conocimientos, las actitudes, los valores, las capacidades, las habilidades, pasa todo eso a una otra generación de una forma que es parcialmente es primaria, quiere decir, no necesita de ser explícita, el convivio no necesita de ser muy explícito en algunas cosas, porque los niños aprenden, ven cómo los otros se comportan, ven cómo los profesores hacen, pero hay muchas cosas que necesitan de ser explícitas, y esa es sobre todo la escuela, eso no puede ser dejado al acaso.
Entra una tarea educativa con otros actores, con uh-huh. una visión sobre cómo desarrollar precisamente esa tarea educativa. ¿Y cuál es tu recorrido personal en materia de educación? Porque sabemos que eres un académico.
Sí.
Además, eres un matemático, ¿de
sí, sí.
PhD en matemáticas.
Sí. Matemático aplicado, Unidos, sí, sí.
¿no? Sí, sí. Con mucho énfasis has trabajado y has estudiado la estadística también.
Sí, sí.
Pero en algún momento de tu vida, por alguna circunstancia, que ahora te lo pregunto, eres un pensador sobre la educación y al mismo tiempo, siendo académico, también en algún momento, como que dejaste de lado aquello por un tiempo para ser funcionario público de alto nivel en tu país.
Sí.
Coméntanos ese recorrido en la educación.
Las cosas acontecen un poco por acaso, un poco
casual,
es un poco, muchas veces es parcialmente casual y parcialmente hay una historia. Lo que puedo decir para mi historia es que desde niño que me intereso por educación. Mi padre era profesor de matemática. Uh-huh. Y yo me recuerdo que él estudiaba pedagogía. Y yo leía los libros que él tenía.
¿De qué edad estamos hablando?
Estamos hablando que yo tenía como que 12 años.
Muy 12 pequeño. Años,
muy pequeño.
¿Salías recién de la escuela?
Sí, sí, años. Sí. 12 años. 12 años. empecé a ler os livros e, por exemplo, e por isso quando me hablam de Piaget, Claparède, Freinet, eu sabia está qualquer aberto. Coisa, já estava qualquer coisa porque havia leído algumas coisas deles. E isso se quedou por a vida fora. Quando fui aos Estados Unidos, minha mulher e eu estávamos num período que era um período de grande debate educativo. E nós outros seguimos um pouco o debate. Ela estudia educação, ela se doutorou em ela hizo el doctorado en educación y por eso también hablábamos mucho de las cosas que se pasaban en la escuela. Era un periodo de los Estados Unidos de un gran debate sobre un tema que yo espero que aquí no sea muy, muy importante, porque hubo teorías en los Estados Unidos que causaron grandes prejuicios a la educación. Uh-huh. Y después continué a interesarme. Cuando regresé a Portugal, fui a la Sociedad Portuguesa de Matemática, fui nombrado, no sé cómo se dice, elegido, ese es el verbo, elegido presidente de la sociedad, y tuve que tomar posiciones públicas sobre muchas cosas, porque el gobierno preguntaba cuál es la opinión de la Sociedad Portuguesa de Matemática, consultaba, por veces no consultaba, pero nosotros nos sentíamos obligados a decir,
por ejemplo, otras cuando veces debatían una ley, sí, impulsaban alguna política, supongo que esperaban la opinión de los expertos en los temas.
Sí, sí. Hay un proceso formal, quiere decir, el gobierno para ciertas materias debe hacer una consulta pública. No quiere decir que el gobierno va a mirar lo que los otros, sí, dicen. Exacto. No quiere decir.
Eso pero al menos que los escuche. Pero menos y luego que hay distancia entre hacer caso a lo que están diciendo.
Sí, o que formalmente los escuche. Claro. No quiere decir que dé atención, que piense bien siempre. Por unas veces sí, otras veces no. Pero la Sociedad Portuguesa de Matemáticas sí sentía en la necesidad de dar la opinión, sobre todo sobre problemas de educación matemática, por supuesto. Y por eso me dediqué más y más y más a la educación. Escribí algunos libros, organicé algunas conferencias. De repente el gobierno cambió, recibí un telefonema.
Una invitación.
Una invitación, ajá, por teléfono, y fue así.
¿Quién era presidente del gobierno?
Passos Coelho. En Portugal es un régimen semipresidencialista o semiparlamentar.
¿Estuviste como ministro 4 años?
4 años, 4 ajá, meses y 8 días.
No. ¿Qué es lo que especialmente destacarías de tu gestión como responsable del Ministerio de Educación?
Los años en que yo estuve como responsable fueron los años 2011-2015. Que fueron años económicamente muy difíciles, porque teníamos entrado en un proceso de bankruptcy, de bancarrota,
de recesión.
De recesión, y tuvimos que tener un resgate financiero
de la Unión Europea
y del Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional también. Era llamado Troika, porque era Unión Europea, Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Y ese resgate impuso una serie de condiciones, de restricciones al país, y en la realidad la situación era difícil para todos.
Fue la época en que también se debatió en un tiempo precisamente muy complejo, Turquía también, ¿no?
¿Perdón?
Fue la época en que Turquía también la pasó muy mal.
Grecia e Irlanda. Pero Irlanda resolvió los problemas muy temprano y pasó. Y después Portugal y Grecia. Grecia demoró un poco más de tiempo. Pero eran los tres países que estaban con esos problemas.
Correcto, sí.
Tres países de la Unión Europea. Uh-huh. Otros, Turquía y otros de fuera de la Unión. Pero el problema es que hay una moneda única que para casi todos los países hay un sistema para nosotros que es euro, es la moneda. Y tú no puedes, si tienes necesidad de hacer más despesa, más inversión, no puedes imprimir moneda, no puedes hacerlo.
Sin respaldo,
que antiguamente sí. se podía hacerlo, creaba inflación, no era bueno, pero se podía. Ahí nada. Y por tanto, todo fue muy bien contado. Esas restricciones se reflejaron también los profesores, los maestros y algunas cosas de educación. Pero desde el principio que nosotros pensamos así, tenemos no que esperar que la situación mejore, pero hacer mejor con menos. Porque no teníamos más, teníamos menos. Y teníamos que hacer mejor con eso. Y para eso concentrarnos en las cosas esenciales, que para mí son dos. Currículo y evaluación. Son las dos cosas esenciales que un ministerio puede hacer. Y dar libertad a las escuelas para se organizar.
Esto que señalas ahora, justamente, responde a una pregunta que tenía acá y que estaba preparándome para hacértela, ¿no? O sea, desde la política pública, con tremenda responsabilidad como ministro, ¿qué aconsejas hacer y qué no hacer? Y como ya se va volviendo como algo permanente esto de la crisis económica, allá en Europa, en algunos países sobre todo, y acá en América Latina, en muchos países, como que esa receta está vigente. Hacer mejor las cosas con menos recursos, las necesidades siempre son mayores que los recursos, y tienes que priorizar.
Tienes que priorizar, ese es el problema fundamental. Porque en educación, como en muchas áreas, tú puedes hacer cosas buenas siempre, en todo. Puedes comprar sillas mejores, puedes comprar mesas mejores, puedes comprar más computadoras, puedes pagar más a los profesores, a los maestros, puedes comprar más bibliotecas, puedes ofrecer libros a los estudiantes, puedes hacer juegos matemáticos para que los estudiantes se entusiasmen con la matemática, o lo que sea. Todo eso puede tener interés, pero hay cosas que son fundamentales. Y las cosas que son fundamentales son siempre en torno de esta cuestión. ¿Los estudiantes van a salir de la escuela mejor preparados o no? ¿Qué quiere decir mejor preparados?
El gran reto,
conocimiento, con más habilidades, con capacidad de aplicación de sus conocimientos, todo eso. Y para eso, lo que un ministro, lo que una política pública puede hacer, además de gerir las cosas normales, las aberturas de las clases, los edificios, todo eso, es apoyar los maestros con un currículo más exigente, más bien organizado, más estructurado, más progresivo, que ayude a enseñar mejor a los estudiantes. Y después evaluar para saber lo que se pasa. Porque cuando evaluamos sabemos lo que se pasa, cuando no, no sabemos.
Y por contrapartida, tú dirías, ¿qué no se debe hacer desde la política pública en educación? Porque con pocos recursos, tú dices, hay que concentrarse priorizando, en dos frentes, sobre todo en tu experiencia. Pero, ¿qué no debe hacer un ministro de educación? Yo creo que vale la pena compartir tu experiencia, porque
lo que no
hay ministros
hacer,
de todo tipo.
No debe, muchas cosas, no debe hacer muchos errores, debe ser modesto. Y la mayoría de los ministros de educación llegan a esa posición sin conocer mucho de educación. Entonces, mi recomendación es modestia, atención a las cosas. Yo escribí hace poco una carta para un libro que es Letters to a New Minister of Education. Y a mi letra, la mía, decía para comenzar, primera recomendación, do no harm. Quiere decir, no estragues las cosas. Porque mucha gente llega a la política a una posición de que sabe poco. Puede ser un excelente ministro o ministra, puede ser excelente. Pero también puede hacer muchas cosas malas a la educación. Entonces, cuidado. Si no sabes mucho lo que vas a hacer, es mejor tomar cuidado, no hacer daño. No acreditar la primera cosa que oís. Porque es muy fácil, los ministros llegan a ministros y todos los días tienen un funcionario, un empresario, un técnico, un teórico de educación que llega con propuestas nuevas. Ahora lo mejor es hacer así, ahora lo mejor es no haber manuales escolares, no haber libros de texto. Ahora lo mejor es que los libros de texto sean todos en pantallas, todos digitales. Todo eso es muy seductor, seductivo, no sé cómo se dice.
Seductor.
Seductor. Y por eso, tener cuidado y concentrar lo esencial. Lo esencial es la formación de los niños.
Tiene que ser alguien que conozca educación, yo creo que
debe ser,
es fundamental.
Pero
de la problemática de la realidad de la educación.
Sí, yo conozco en Portugal ministros que sabían algo de educación y que hicieron un trabajo deficiente. Y personas que no sabían mucho de educación y que hicieron un buen trabajo. ¿Por qué? Porque ellos que no podían no saber mucho, pero tenían voluntad, supieron rodearse de personas que lo sabían, supieron tener modestia, y eso fue esencial, ese trabajar, ver, estudiar los dossiers, ver lo que se puede hacer, resolver los problemas.
No siempre encuentras esos perfiles.
Siempre encuentras. Yo conozco algunos que son así,
así es. Bueno, felizmente. En todos los países pasa eso, de gente que no tiene mínimas credenciales o no están preparados y asumen responsabilidades.
Es mejor que otros que se consideran muy bien preparados y que tienen unas ideas un poco románticas, ya que después estragan las cosas.
Tú hace un rato decías que cuando fuiste a estudiar a Estados Unidos, llegaron con tu esposa, en ese caso, en un momento complejo en el cual en Estados Unidos se tenía una visión que no era a lo mejor la más adecuada en materia de educación. En general, esto entiendo que incorpora la política educativa, la regulación del ámbito educativo, etc. Pero al día de hoy, años después, yo te pregunto, ¿este rato puedes decir tú que hay visiones enfrentadas sobre educación que sean así como muy diferentes? Por ejemplo, Europa, la Unión Europea, Europa Occidental, ¿entiende la educación de esta manera? En cambio, en otro contexto lo entienden radicalmente diferente, o hay acuerdos ya de alcance, digamos, mundiales sobre educación, o seguimos hablando varios idiomas sobre educación.
Es una pregunta muy difícil, realmente difícil, porque hay cosas que sobre las cuales hay sobre todo acuerdo. Por ejemplo, una cosa que todos estamos de acuerdo, parece que sí, es que la educación es importante, que los niños en la escuela, es importante que estén en la escuela por un periodo prolongado, que es bueno que la educación continúe hasta la 15, 18 años, al menos. Estamos de acuerdo con eso, estamos de acuerdo con... Pero después hay cosas en que hay muchos desacuerdos, muchas cosas...
En las prioridades.
En las prioridades. Lo que estoy diciendo, prioridades, currículo, evaluación, podemos estar de acuerdo, pero hay personas que no están. Hay personas que dicen, currículo es muy restrictivo, no debe haber un currículo. Los niños deben desarrollarse más en torno a lo que les gusta. Y esa visión, que es una visión que yo considero romántica, que viene de Rousseau, de Dewey, de muchos otros teóricos, es una visión que existe en muchos lugares, muchos ministerios, muchas escuelas, y es una visión, en mi opinión, muy prejudicial para la educación, pero que de una forma o de otra aparece y desaparece. Y cuando llegamos a, por ejemplo, un consejo de ministros europeo, donde participé decenas de veces, hay cosas que todos estamos de acuerdo, que es necesario formación profesional, por ejemplo, para los niños, que es necesario dar ofertas de formación profesional, que es necesario dar alguna prioridad a la lectura, a las matemáticas. Todos estamos de acuerdo, pero cuando se va un poco más lejos, ya no hay acuerdo.
En un contexto cercano.
En un contexto muy cercano.
A nivel europeo estamos hablando de esa realidad. Entonces, si uno puede enfrentarse en materia de educación a miradas que son disímiles. Si vemos Estados Unidos, vemos América Latina, a lo mejor Centroamérica, con unas realidades sí. y unas prioridades diferentes a las de América del Sur, por decirte.
Sí. Las realidades son diferentes y hay cosas que son muy diferentes, pero las visiones de educación, las diferencias de visiones de educación, yo creo que existen en todos los países. Todos los países los hay que piensan que es necesaria una educación más lúdica, más centrada en lo que gusta a los niños. Y hay la otra visión que dice, que es la mía, que dice que no, que los niños no saben lo que quieren aprender porque no conocen las materias. Y nosotros tenemos que educarlos, tienen que ser los profesores, tiene que ser la sociedad. Son dos visiones diferentes. Pero si nos juntamos un grupo de 10 personas de educación, hay siempre dos o tres que piensan de una forma, dos o tres que piensan de otra, y algunos que están más o menos al medio.
Y esto toca también, por lo tanto, ante visiones diferentes, toca también al rol de los docentes en un modelo y en otro. ¿No?
Sí, sí, sí.
En un modelo, a lo mejor, la educación centrada más en el estudiante y sus propias iniciativas y también, responsabilidades. Uh-huh. Y en otra visión, más centrado en la responsabilidad del docente. Uh-huh. Y eso entiendo que además se exacerba o se retoma de otra manera con esta irrupción tan fuerte de las tecnologías, ¿no? en el ámbito educativo.
Sí, sí.
Donde como que ahí la carga se redistribuye nuevamente entre estudiante y docente, de otra manera.
Sí, la tecnología complicó la situación.
Que ya era complicada.
Complicó porque hay personas que piensan que la tecnología va a salvarnos a todos. Y que los maestros ya no son necesarios. Y siempre se pasó así. Por ejemplo, dos o tres datos curiosos. 1907, más o menos, un hombre muy inteligente dijo que ahora, dentro de 10 años, los profesores no serán necesarios porque vamos todos a ser educados por la visión, los filmes. ¿Quién es ese hombre muy inteligente? Edison, Thomas Edison. Uh-huh. Thomas Edison creía que en los años 20 ya no habría necesidad de profesores porque los filmes que él estaba haciendo y desarrollando...
La tecnología de esa época se iba a encargar.
Era esa.
¿Recuerda la obra de Orwell? La vigilancia con televisiones, de ahí me acerco a lo otro, ¿no? Ahí están los aparatos que podían controlar, pero también te podían adoctrinar.
Sí, sí, era la idea de la idea que él criticaba. Y más tarde, por ejemplo, Lyotard, que es un filósofo francófono, un filósofo muy conocido, y él inventó el posmodernismo, el término posmodernismo, que yo creo que fue una corriente muy, muy perniciosa, por varias razones, no importa. Pero él decía que al fin del siglo XX los maestros no serían necesarios porque la única cosa que los maestros deberían hacer es enseñar a los niños a trabajar con las computadoras. Era eso que él decía.
Y luego que el niño, el joven, busque su camino para aprender.
Sí. No es verdad que el joven pueda... Lo menos necesario es enseñarlos a trabajar con la tecnología. Lo más necesario es enseñarles las materias, la física, la matemática, el portugués, el español, el inglés, todo eso. Es lo más importante. Y para eso los maestros son fundamentales. Y lo vimos ahora con la pandemia.
Sí.
Con la pandemia lo vimos muy bien.
Vamos a volver sobre el tema tecnología y pandemia. Uh-huh. Porque la pandemia nos dejó algunas lecciones, ¿no? Pero para ti es bien importante, noto de tus publicaciones, tus charlas, tu perfil, el lenguaje y la lectura. Uh-huh. Son fundamentales a la hora de aprender.
Absolutamente.
En la educación,
absolutamente.
¿No? Y claro, ya de nuevo, volviendo al reconocimiento del espacio que ahora tiene la tecnología, sí se trastocaría de alguna manera, al menos... el lenguaje, ¿no? El lenguaje no fluiría de la misma manera, sería diferente, o ese contacto con el docente sería diferente, con lo cual el docente, se ratificaría que el docente es casi que insustituible, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué tanto pesa en educación el lenguaje y la lectura en particular?
Tiene un peso extraordinario, porque en la realidad, si no hay una capacidad de lectura, vamos a hablar de lo fundamental, leer. Si un niño no consigue leer bien, con fluencia, él no va a estudiar bien las otras cosas.
Pero no solo leer, aprender con fluencia,
comprender. Comprender, por supuesto, comprender.
Son las dos
cosas. Ajá. Es un conjunto de cosas. Pero hay una gran discusión sobre eso. Felizmente, hoy día hubo dos corrientes. Yo puedo hablar un poco sobre eso, pero
sí.
Hubo dos corrientes. Y afortunadamente, la corriente más científica y más efectiva venció. Hoy, en New York Times, se dijo que una educadora americana muy conocida, que era la opositora de la corriente fonética, finalmente salió de su universidad, la universidad Teachers College, New York, Columbia. No quiere más seguir esa filosofía educativa. Ajá. O esa práctica educativa. Y esencialmente es siempre lo mismo. Vamos a las orígenes. Rousseau decía, Le Bon Sauvage, que decía que los niños se desarrollan por sí propios y hay una influencia, la influencia de la sociedad es lo peor. Los niños desarrollándose por sí propios serán seres completos y felices y todo eso. Otros, Stuart Mill, otros decían, no, tenemos que enseñarles, tenemos que, de una forma sistemática, ayudarlos a progredir. Las dos corrientes se defrontan siempre, de una forma más explícita, de una forma más radical, de una forma más moderada. En lectura se confrontan en el siguiente. Hay una corriente que podemos decir que es la corriente fonética o fónica, que dice, lo más importante es que al principio los niños sean capaces de hacer la correspondencia entre lo que está escrito y lo que lee las palabras. Por ejemplo, un niño debe llegar aquí a un libro y debe saber, se dice técnicamente, correspondencia, morfema, grafema, escrita, fonema, y debe ser capaz de perceber que fundamentar el saber, debe ser capaz de hacer esta correspondencia. Eso necesita de una enseñanza explícita. Es necesario hacer como se hace en las escuelas tradicionales, llegar aquí y decir, el fundamentar el saber. El niño no sabe, el caber, saber. Esa correspondencia necesita de ser enseñada de forma explícita. Y cuando el niño, al mismo tiempo, no es una cosa y después la otra, más a medida que el niño consigue hacer esta correspondencia, esa correspondencia debe automatizarse para que el niño no esté a leer entre mis compatriotas. Pero usted va a leer entre mis compatriotas, así no tardé muchos días. Uh-huh. Porque esa fluencia, esa automatización, permite entender lo que ahí está. Al mismo tiempo, vocabulario, enseñar vocabulario, practicar la lectura, practicar la comprensión, la estructura gramatical, la estructura morfológica, por ejemplo, compatriotas. Uh-huh. Compatriotas. Se entiende mejor cuando se...
Es decir, lenguaje y lectura.
Lenguaje.
Tienen que ir juntos.
Tienen que ir juntos.
Un movimiento sistemático.
Y al mismo tiempo la escrita. Uh-huh. Porque la escrita de los niños los ayuda a leer. Las cosas se refuerzan. Después, el conocimiento del vocabulario. Del conocimiento de base sobre lo que está. Es un conjunto de cosas que deben ser enseñadas a los niños. Una corriente de origen rousseauiana dice el contrario. Dice que si automatizamos, los niños no se concentran en la comprensión. Entonces la correspondencia no es importante. Lo es importante que los niños adivinen la palabra solo para el contexto. Y no queremos enseñarles, porque para eso se desarrolla la comprensión. Este debate demoró casi, yo no sé, 60 años. Y fueron necesarios estudios de muchos, muchos psicólogos, sociólogos, economistas, estudiosos de educación, muchas experiencias para probar que eso no es verdad. Así no se aprende a leer.
O sea, la educación demanda un enfoque multidisciplinario también. Interdisciplinario.
Sí, 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 sí.
El educador solo no puede.
El educador solo... Hay una intuición. Uh-huh. Si tú hablas con un maestro que tiene experiencia, el maestro tiene la experiencia, tiene la intuición que es necesario explicar a los niños la correspondencia explícita. Pero después vienen unos teóricos de educación y dicen, no, eso no es bueno para los niños. Lo que es importante es que los niños aprendan a entender por adivinación las palabras, por métodos de cues en inglés, que quiere decir de sugestiones.
Ah, diferencias. Que, uh-huh.
Y los maestros se confunden un poco. Y la evidencia que existe hoy es que esas ideas no funcionan. Las ideas que funcionan son esencialmente las ideas de base fonética, de correspondencia, primero, automatización. Esa idea, que es completamente opuesta a Rousseau, la idea de que el automatismo es bueno porque ayuda a entender, y ayuda a entender y a ser crítico sobre lo que se hace. Porque cuando ese automatismo se desarrolla, la misma cosa en matemática, física, todo eso, no se puede pensar, no hay tiempo para pensar, se pierde todo el tiempo a intentar entender.
Tú como académico...
Yo justo voy a hablar demasiado
está,
sobre
esto. Está buenísimo, porque además a mucha gente que no somos del área de la educación precisamente, sino que de campos aledaños entramos uh-huh. al mundo educativo, en mi caso como abogado o un colega economista que da su clase uh-huh. de economía, necesita las herramientas de los educadores, ¿no? Uh-huh. Yo iba a sacarte del tema para ir a otro. Tú eres académico uh-huh. también, con experiencia en la práctica, en la gestión pública. Uh-huh. Y como académico, normalmente los académicos tenemos que ser autocríticos. Uh-huh. Si fueses invitado nuevamente a una importante función pública en materia de educación, dos cosas. ¿Te animarías a volver? Y en segundo lugar, ¿qué no harías ya con la primera experiencia que tuviste?
La primera pregunta, y yo creo que la respuesta es negativa por una razón, porque ya no tengo edad para eso. Porque es muy, muy...
¿No tienes más experiencia?
Tengo más experiencia, pero es una tarea que necesita de mucha energía, mucha... Yo creo que no, uh-huh. que diría que no. Otras cosas más, menos ejecutivas, más de opinión, de consejero, por supuesto, con todo el gusto. Depende de las cosas, pero con todo el gusto. Ahora, lo que haría diferente.
¿Qué harías diferente en una segunda oportunidad de impulsar una política educativa?
Es mismo difícil contestarte, uh-huh. mismo difícil. No sería tan ingenuo como era. Sería más crítico, porque una cosa que se aprende después es que te llegan pedidos para eso, para reivindicaciones de eso y de eso.
De todo tipo, además.
Todo tipo, todo tipo. Y tú lo crees, face value, quiere decir, tú crees que lo que se están diciendo es la realidad. Y muchas veces no es. Hay otros intereses que están por detrás y lo que quieren es otra cosa. Muchas fuerzas, sean sindicales, sean económicas, sean lo que sea. Intentaría ser menos ingenuo.
Sí, es que es una pregunta difícil.
Es muy difícil.
Te la hago con toda confianza porque estamos en este espacio universitario, en este espacio radial también, de Un Café con el Rector, para dialogar amigablemente y tocar temas que son también que tocan más al ser humano, ¿no? Que uh-huh. está detrás de un profesor, de un experto. Y sí, cuando uno tiene una responsabilidad en un cargo importante o más o menos importante, normalmente no se llega con toda la experiencia necesaria para. Así hayas estado en el mundo de la educación, así hayas estado en el mundo universitario, lo que sea. Y sí, uno puede ser a veces puede dudar respecto a las decisiones, puede ser ingenuo, puede confiar en unos y no confiar en otros. Así es el juego, digamos, ¿no? Por eso empecé diciéndote si aceptarías una segunda vez un reto, porque ahí uno ya va con más herramientas.
Es verdad.
Pero bueno, surgen otros elementos que ya le toca a cada uno evaluar.
Déjame solo especificar un poco aquí. Hay decisiones puntuales que hoy, cuando yo las miro con una distancia, yo diría, eso no debería hacer así, pero así.
O lo pude haber hecho de esta otra manera.
O puede hacerlo hecho de otra manera. Pero lo fundamental no veo. Lo que veo es medidas específicas que podrían ter sido hechas de uma forma mais correta ou mais suave, em certos casos, mais eficaz, mais eficaz.
Nuno, já um pouco quase na recta final do tempo deste programa, te pergunto algo mais. Que países poderíamos dizer que este momento estão à la vanguardia em matéria de educação? Podríamos decir, bueno, pongámosle ojo a estas experiencias y qué países están como muy rezagados en materia de educación.
Hay países que obviamente están muy bien en materia de resultados educativos, Singapur, Corea del Sur, partes de China, Japón, mismo Vietnam está mejorando mucho. Quer dizer, os países asiáticos, há um conjunto de países asiáticos que devemos mirar.
Que estão a fazer. O que les caracteriza especificamente a esses países?
Eu diria currículo muito bem estruturado.
Currículo muito bem estruturado.
Muito bem estruturado. Singapore Mathematics, a matemática de Singapura é famosa porque tem uma série de manuales que estão muito bem estruturados, são muito claros, ajudam muito o maestro.
E essa estrutura e atualidade também?
E atualidade também. Pero, atualidade também, pero quando estamos a falar de matemática básica, claro que há coisas que...
Sí, é clássico.
Pero a maioria das coisas são clássicas, não há muito a cambiar. Há um ponto ou outro a cambiar. Eu creio que é isso. Em Europa, Estónia. E neste momento, Estónia. É o grande país.
Já que não é Finlândia. Estónia, então?
Estónia caracteriza também um currículo bem estabelecido. Caracteriza um sistema. Para currículo bem estabelecido, avaliação sistemática e frequente dos alunos.
Sobre alunos ou também docentes?
De los alumnos, de los alumnos. Los docentes es diferente, es una evaluación que es hecha por localmente. Esas dos cosas, y después una gran descentralización administrativa, porque las escuelas son dirigidas por los municipios, por las alcaldías, una gran descentralización y una gran libertad docente, pero avaliación de resultados. Otra cosa importante en Estonia, y que yo pienso que también es importante, pero puede ser que no sea tan importante para la educación, es que ellos tienen sistemas digitales muy desarrollados. Ellos están muy a frente de otros países en términos de, tú quieres tirar un documento, de cualquier documento, tiras los documentos sin internet, por la internet, todo funciona muy bien. En las escuelas también, los ejercicios, lo que los estudiantes llevan para casa para hacer, los trabajos para casa, no sé cómo se dice aquí.
Las tareas, los deberes,
todo está muy automatizado, muy informatizado.
La tecnología sí tiene un lugar.
Sí, importante. Tiene un lugar muy importante. Por eso yo diría que es también importante ver cómo ellos lo están haciendo.
¿Y qué países te generan preocupación?
Finlândia é um caso muito simples, porque um caso muito triste, porque Finlândia, até o princípio do século XX, era um dos melhores países do mundo. E depois, a educação vem a decair.
Até há muito poucos anos, Finlândia sempre
era
se le ponía como exemplo.
Sim, já não é. Já não é. E há um erro que as pessoas fazem, que é, miram os resultados de um país, y van a ver lo que el país está haciendo.
Y quieren aplicarlo
inmediatamente
si en la misma realidad.
Ese es un error, primer error. El segundo error es mirar lo que están haciendo ahora cuando los resultados a que llegaron no es debido a lo que están haciendo ahora, es debido a lo que hicieron
Son resultados de una política de
una política antigua, sí, ajá, sí, ajá, que cambió el principio del siglo XX en Finlandia.
¿Y cómo está América Latina en educación?
No está muy bien, no está muy bien.
¿Y qué nos deja la pandemia?
Sí, no está muy
en
bien.
En esta materia.
En América Latina. Hay pocos estudios que yo conozca, sobre América Latina. En general, la pandemia fue un desastre. Fue un desastre porque los estudiantes... Dos razones. Primeramente, los estudiantes... O tres razones. Primeramente, los estudiantes progredieron mucho menos de lo que progredían habitualmente. Primera razón. Segunda razón, los estudiantes, las disparidades entre los estudiantes que vienen de familias de un medio socioeconómico más folgado, no sé cómo se dice exactamente,
de estrato más cómodo,
están relativamente bien. Y los otros empeoraron mucho.
La gente entonces, más pobre,
la gente más pobre sufrió mucho más, mucho más. Por eso esa disparidad aumentó. Entre esa brecha aumentó. Y tercera razón es que yo creo que no sabemos exactamente en qué punto estamos. En muchos países, yo creo que muchísimos países piensan que pasó la pandemia, vamos a recuperar. Y no es verdad.
Un tiempo perdido.
Es necesario mucha evaluación de los estudiantes constante, saber en qué punto están, lo que están haciendo. La pandemia no fue un intervalo, como el cine. El cine, la película se está desarrollando, ok, ahora intervalo, y recomienza al mismo punto. No, la pandemia fue una disrupción de todo, una ruptura de todo. Todavía no sabemos exactamente cómo, porque muchos gobiernos y muchas administraciones no están haciendo la análisis, la evaluación de los estudiantes como deberían hacerlo. Yo pienso eso. Ese es un problema muy grande.
Bueno, de ahí leo entre líneas que en nuestros países, por ejemplo, es necesario acometer todo un proceso para entender qué mismo nos dejó la pandemia, cómo mismo nos afectó, en qué grado, en qué medida, para trazar una estrategia, para ver cómo se puede recuperar el tiempo, si es que hay cómo recuperarlo, o cómo retomar desde el punto antes de la pandemia.
Antes de la pandemia. Es necesario estar siempre mirando en qué punto están los estudiantes. No podemos enseñar como antiguamente que sabíamos, llegaron aquí, ya saben eso y eso y eso y eso. Ahora no podemos, tenemos que estar siempre, ¿será que saben? ¿Será que lo entendieron? Eso se hace con un gran diálogo, con un gran sistema de test estandarizados, locales, en la clase, deberes, todo eso al mismo tiempo.
Vamos a tres cuestiones finales muy rápidamente. La primera.
Estas son siempre las más difíciles.
Ya en la, para ya en la recta final. No, son fáciles. La primera, yo sé que es diferente hablar del mundo de la educación superior o del mundo del posgrado, que es lo que hacemos en la Andina. Pero acá hemos hecho algunos análisis o hemos podido acceder a información que nos dice que por diferentes circunstancias y motivos, los estudiantes, ya grandes, ¿no?, profesionales o universitarios, y la mitad prefiere volver a lo presencial con el maestro presente, o con la maestra. Y la otra mitad no quiere saber eso. Quiere hacerlo cómodamente, desde su oficina, desde su casa, algunos hasta desde su vehículo. Bueno, eso nos dejó la pandemia. ¿Y qué lugar... Teniendo en cuenta estos datos, yo sé que en los otros niveles de educación es diferente, pero a raíz de la pandemia, ¿qué lugar viene a ocupar la tecnología, el momento actual, en materia educativa? ¿Qué lugar le reconoces?
Es un lugar muy importante la tecnología. La tecnología es para la pesquisa científica, todo eso. Hoy día se pueden hacer pesquisas con una computadora, una ligación a las fuentes al alcance de la mano. Mismo fuentes históricas que pensamos, es necesario ir a bibliotecas. Muchas de ellas, esas fuentes, están en la internet. porque hay bibliotecas que digitalizaron fuentes históricas muy importantes. Por eso tiene toda esa importancia. Tiene también ese papel de comunicación entre personas. Ahora, yo no sé decir cómo contestar a ese 50% o 50%. Yo pienso que hay clases que deben ser presenciales. Y hay ocasiones específicas en que se puede estar remotamente. Pero mismo el mundo empresarial está volviendo atrás y diciendo, ¿quieren trabajar remotamente? No, no se puede, tiene que ser aquí. Porque el contacto personal, la interacción personal es muy importante. Entonces yo diría, un día el profesor está duente, no puede salir de casa, los alumnos están todos en clase esperando al profesor. Bueno, puede ser que el profesor remotamente esté presente con ellos en la clase. Muy bien. Es bueno que exista esa posibilidad. Pero no debe ser la regla.
No es la regla.
No debe ser la regla.
Sí, de acuerdo. Clarísimo, Nuno. Te agradezco esos conceptos, esa mirada de las cosas. Y rápidamente un paréntesis antes de ir a los dos temas que nos quedan. ¿Hay alguna tensión entre... y tú también te inclinas por esto, la libertad del docente. ¿Hay alguna tensión entre el currículo, que no lo define enteramente o necesariamente solo el docente, sino quien planifica, quien desarrolla la política? ¿Hay alguna tensión entre la libertad docente y un currículo que puede venir hasta impuesto por la visión de un ministerio?
Puede haber, pero ¿cómo la mi experiencia, la mía experiencia es el contrario. Es que a los docentes le gusta tener un currículo. Le gusta saber
tener
claramente,
una guía para
tener un guía
para
seguirse. Yo hablé muchas veces y demoradamente con personas de Singapur que hacen los manuales escolares, que Marshall Cavendish, que es una editora que está muy virada para los manuales escolares, es prácticamente lo que hacen en Singapur. Su filosofía es, nosotros pensamos que el profesor debe estar concentrado en saber cómo desarrollar a los estudiantes, cómo transmitir los conceptos. No debe estar concentrado en crear la estructura de la transmisión. Porque para eso es una tarea muy difícil que necesita de personas que sepan bien el contenido, de personas que tengan experiencia de educación. Un currículo es una cosa muy difícil de hacer. Y por eso, el currículo es una ayuda a los maestros, a los profesores. Yo pienso así. Y la libertad, después, utilicen el currículo.
Dentro de cada
dentro.
Uno.
Dentro. Hay un profesor que dice, y a mí me gusta empezar con funciones y seguir después para derivadas, o de seguir después para polinomios. Ok, ¿por qué no? Pero cuando... estudié yo no sé si es un buen ejemplo, pero depende de muchas cosas. Digamos, hay alternativas, sí, hay siempre alternativas. Y hay profesores que prefieren un método, otros que prefieren otro. Que lo hagan, pero que después los estudiantes progridan. Y por eso la libertad de los maestros es una parte de la mirada que debemos tener. La otra parte es la evaluación de los resultados. Que hagan lo mejor, como piensan que es mejor, pero vamos a ver si los estudiantes aprendieron. Porque la escuela no está hecha para los maestros. Y muchas veces si piensa eso, no, está hecha para los estudiantes.
Para los estudiantes. Bueno, en el nivel de posgrado, nosotros desde hace 30 años, en este proyecto académico, en los programas tenemos, claro, la planificación de un programa, las asignaturas, cada una con su sílabo, que es la guía, es el currículo para cada docente. Y dentro de aquello hay la más amplia libertad para que los docentes desarrollen cómo van avanzando, cómo enfocan cada uno de los puntos, etc. Es decir, hay vínculos cercanos entre los otros niveles de educación y el de posgrado, inclusive.
Puedo dar un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es cuando yo empecé a estudiar en los Estados Unidos, yo tuve la suerte de tener como profesor, uno de los grandes de procesos estocásticos, que una vez él iba a darnos una clase y tenía un manual, un libro de texto para esa clase. Y después ese libro estaba agotado. Él escogió un otro completamente diferente, con una estructura completamente diferente, y estaba muy preocupado porque tenía que adaptarse a todo. Y yo le pregunté, Professor Taylor, you are a great expert. Why don't you do it yourself the way you want? E ele me contestou, porque é muito difícil se determinar uma estrutura. Eu prefiro, eu, grande expert, experto, prefiro confiar em outro que escreveu um bom livro.
Que, claro, isso é a guia.
A guia.
Bueno, e o penúltimo tema, para cerrar com outra questão. E, muito rapidamente, em tu excelente exposição de ayer, tú decías que la educación no es una ciencia. ¿Por qué?
Yo creo que la educación es un arte, o es una ingeniería, o es una arquitectura. Quiere decir, es un proceso que debe estar basado en la ciencia, que debes saber lo que debe estar informado por la ciencia, pero hay una arte que el maestro tiene en la clase, que es lo que hace la belleza de la educación. Pero el maestro debe hacerlo siempre informado lo que funciona, lo que no funciona, y con total libertad dentro de esta preocupación de progreso, de éxito de los jóvenes.
Este punto me llamó particularmente la atención en tu presentación de ayer. Bueno, y finalmente, Nuno, te pido un mensaje para nuestra comunidad universitaria. Nosotros hemos empezado una nueva época luego de tres primeras décadas de funcionamiento en el Ecuador, con habiendo obtenido ya una tercera acreditación internacional. Y estamos como muy animados a seguir construyendo este proyecto académico. Y por eso siempre a mis invitados les digo, quisiera un mensaje para nuestra comunidad universitaria, para cerrar esta entrevista y para los amigos y amigas de la universidad.
Es difícil decirlo, pero yo voy a decir lo que Einstein dijo una vez. Miren alto, sean ambiciosos y sean modestos al mismo tiempo, pero sean ambiciosos, miren alto. Siempre lo mejor es intentar hacer lo mejor que se sabe que existe.
Muy bien, un mensaje de un experimentado educador para nuestra comunidad universitaria. Eres Nuno Crato, experto en educación, un matemático, un estadístico muy destacado. Él es portugués y ahora ha estado visitando nuestra casa de estudios. Te agradezco mucho por este espacio, por compartir tu visión, tus ideas sobre la materia educativa.
Soy yo que agradezco la invitación.
Un placer tenerte entre nosotros y a ustedes, amigos y amigas, les agradecemos por ser fieles para esperar cada cierto tiempo una nueva edición de este programa Un Café con el Rector. Ha sido un gusto compartir nuevamente con ustedes. Gracias, Nuno.
Gracias. Nuevamente.
Adiós.
Les agradecemos su asistencia a Un Café con el Rector, espacio bajo la dirección del rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño Galarza. El reprise de este espacio será dentro de 15 días y un nuevo episodio en un mes. Voz Andina Internacional, la emisora de los contenidos. Este programa forma parte de las actividades por el año jubilar de la Universidad Andina Simón Bolívar. 30 años de excelencia académica.